COPE Cádiz.
Si yo te doy la mano, este carnaval.
La FM del carnaval.
Bueno, Jota, también está nuestro amigo Morillo también por ahí, ¿verdad? Jota, Morillo, ¿estáis ahí? ¿Con nosotros los
sí,
dos?
Sí, sí, claro que sí.
¿Estáis los dos? Y sigue aquí con nosotros Aguilera, José María Aguilera. Y, Jota, que digo, vamos a darle trabajo a Aguilera, ¿no? Para que hiciera algo.
Pues venga, sí, que no tiene nada que hacer, ¿no?
No tiene nada que hacer, digo.
Ya que tenemos a la persona más ociosa de Cádiz, pues, por lo menos vamos a ocuparla, ¿no? Digo yo.
Sí, sí, sí. Aguilera va a recordar momentos del Falla.
Pues sí, Rubén, bueno, hablamos de contar, de que esto sea una especie de anecdotario, ¿no? Cortito y al pie. Y bueno, han pasado muchas anécdotas a lo largo del carnaval, pero yo quiero hablar un poco en primera persona de lo que yo he vivido, ¿no? En estos 15 años de carnaval, 16 carnavales, desde que La Voz empezó a realizar la cobertura del concurso y del carnaval en 2005. Y entonces voy a contar, bueno, para aquellas historias que pude vivir en primera persona y cómo se vivieron desde allí, ¿no? Y hoy quería titular esta anécdota, que me parece bastante interesante, habrá muchos que los conozcan, pero no todos los vericuetos, que es cuando el VAR llegó al Falla. Sí, ahora que está tan de moda el video arbitraje.
El video arbitraje en 2006, que es de lo que vas a hablar ahora, ya estaba en el Falla.
Ya estaba en el Falla, ¿vale? Ajá. Y un poco voy a contar la historia, ¿no? Para poner en contexto, ese año llegaba Manolito Santander en una fusión tremenda, ¿no? Con Emilio Gutiérrez Cruz, el Libby, ¿no? Parecía una fusión antinatural, ¿no? Para aquellos que no conozcan, que son muy buenos amigos. Y que ya habían
sacado cuartetos y todo juntos, ¿no? Y que habían empezado juntos los Ases del Jazz.
Exactamente, hace muchísimo tiempo, ¿no? Y de repente volvían a estar juntos, ¿no? Volvían, con una chirigota. Era un poco el estilo clásico de Manolito Santander, que se estaba quedando un poco, no quiero decir anticuado, pero que no estaba conectando con las nuevas generaciones y buscaba una forma de revitalizar ese estilo de hacer chirigota tremendo y que, como siempre decimos aquí, no se puede perder, ¿no? Y esa unión con el Libby nos trajo una chirigota muy polémica, que se llamaba El Movimiento del 36. Ya desde el principio el nombre pues generaba muchas dudas, ¿no? Por aquello de que quizás la guerra civil, ¿no? De dónde iba, y nada, no tenía nada que ver. Era una cuadrilla de cargadores, ¿no? Que salía del número 36, ¿no? Creo que no sé ahora mismo de qué calle.
Sí, sí, así, así.
De la calle La Palma puede ser, ¿no?
Y bueno, y realizaba pues el recorrido. Eran los ensayos, ¿no?
Era un movimiento, que es como se conoce en la ciudad de Cádiz, bueno, pues a esos traslados de los pasos, de los garajes, desde los sitios donde los tienen las hermandades guardados con los enseres, bueno, pues cuando se llevan a las iglesias para ponerlo ya decoroso de cara a la Semana Santa, pues eso se le conoce en Cádiz como un movimiento, ¿no? Y en este caso pues era el movimiento del 36, porque el paso venía del número 36.
Exactamente. Y bueno, con el Libby de capataz sembrado, ¿no? Como siempre. Una chirigota muy buena que recomiendo para aquellos que tienen tanta ganas de carnaval, bueno, que se la pongan y que disfruten, porque muchos no la recordarán, ¿eh? No fue una de esas chirigotas, porque fue el año de los aguafiestas de primer premio y los que no paran de rajar del yuyu, que fueron las dos que estuvieron compitiendo por ese primer premio. Bueno, lo que iba, esta chirigota causó sensación, gustó mucho, incluso se ganó el cariño, ¿no?, de los cofrades, porque estaba tratado todo con mucho gusto, con mucha carga, nunca mejor dicho, pero con mucho gusto, y se colaban en la final. Entonces en la final pues canta la presentación, pasó, ya se empieza a notar algo raro por ahí, ya se ven caras extrañas en algunos integrantes desde el foso se pueden ver las caras extrañas de algunos integrantes, como por ejemplo el hermano de Manolo, ¿no? Emilio. Algo pasa, ¿no? Algo no sé qué. Total, que empieza a llegar el murmullo. Todos que trabajamos allí en el Falla vemos como parece que hay un pequeño, o sea, como un hilo invisible entre el palco del jurado y el foso, ¿no? Porque es como de repente lo que se está mascullando allí se empieza a escuchar por aquí. ¿Y qué pasa? Había un problema, no sé cuánto. Han cantado uno más, 13, ¿no? Las chirigotas tienen que haber 12 cantando en escena y había cantado uno más. Eso significaba la descalificación inmediata,
eso es
más, ese año había cantado una comparsa de los Molares, los Reyes del Barrio, a los que le habían dado un telonazo, que yo creo que quitando el telonazo del cuarteto, que no fue por culpa del cuarteto, sino por el jaleo de la gente, ha sido el único telonazo, ¿no? O de los dos telonazos.
Yo creo que ha sido el único telonazo reglamentario en el concurso.
Exactamente, por lo menos que yo recuerde en estos últimos 15, 16 años, como decía.
Porque recordemos, Aguilera, que en ese momento había un articulado en las bases del concurso que obligaba a echar el telón si había un componente de más que cantara.
Claro.
En algún momento, en todas las modalidades, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ajá. Y ellos, embargo, que eran de Sevilla...
Sí, Mori, di.
Perdonadme, ¿no? Que un poco más para anecdotario también, no sé si yo creo recordarlo así, porque en esos momentos yo no estaba todavía en el Falla, pero creo que la Chirigota, José Mari, corrígeme si me equivoco, llegó a finalizar su actuación porque el jurado no se percató de lo que había en escena hasta que después pudo revisar los vídeos o tuvo conciencia de lo que pasó.
Ahí
como tal.
Exactamente, ahí seguimos con ese tema, lo que ocurrió, ¿no? Bueno, había pasado lo del telonazo a la comparsa de los Molares, que cantaron 16, y bueno, fue telonazo ipso facto porque era muy claro y evidente que estaban cantando 16 en escena. Además, creo que lo decía en el propio repertorio, ¿sabes? O incluso hubo una chirigota que después lo decía en el repertorio, la del Cascana, creo que fue, que también desde la
informal. De hecho, lo coja por donde lo coja, que era aquí está, somos los cojones carnaval, y aunque digan lo que digan, 16
sí, vamos a cantar, exactamente.
Y era una chirigota que cantaban 16. Y sí, entonces el concurso, el patronato, se tuvo que reunir aquel año y incluyó lo de la descalificación y el telonazo para que no se extendiera esa dinámica de cachondearse del propio concurso, como había hecho Cascana ese año con Lo coja por donde lo coja. Y de ahí viene esto que estamos contando, que está recordando Agui.
Pues cuando termina la actuación, ¿no? Termina Manolito Santander y se acerca Enrique Carrillo de Albornoz, recordamos el mítico secretario, ¿no? Del jurado, sí, y le dice, sí. Habéis cantado 13. Habéis cantado 13 y estáis descalificados. Bueno, Manolo Santander, que era un tipo muy sentido, ahí donde lo vemos, se ponía nerviosísimo cada vez que saltaba escena. Bueno, se quería morir, no puede ser. Absolutamente se le cambió la cara. Yo recuerdo que no hubo, por supuesto, ni entrevista ni nada. Es que se le cambió, ¿no? Y le dijeron, sí, te lo vamos a demostrar. Y entonces lo llevaron a una sala, a la sala donde discuten los vocales, y le pusieron el VAR, como decía eso, ¿no? Le pusieron el vídeo.
El vídeo.
Estuvieron dándole para adelante y para atrás, y se veía como en ciertos momentos de la presentación, pues en esas rotaciones que hacían durante la final, se coló el número 13, que además, qué bajío, ¿no? El número 13, ¿no? Como además se le llamó al chico que lo hizo, que era el componente número 13, ¿no? Bueno, fue un drama. Recuerdo que Manolo Santander ni se le vio el pelo, se fue a su casa, pues, harto llorar, porque además incluso el jurado se le quitó las ganas de cantar. Como anécdota también, la Quinta Esencia, la comparsa Antonio Martín, ese año a las 5 o 6 de la madrugada le dedicó un cuplé a esa misma anécdota que había ocurrido 6 horas antes, una de esas brillanteces absolutas del carnaval. Costó, ¿no? Y además, si veis las imágenes, veis como lo leen incluso en su mano o en el pito, catalán, falíbil y demás. Pero bueno, tiene mérito. A mí me gusta siempre que arriesguen, como hicieron cuando el fallecimiento de Paco de Lucía. Pues entonces, al final, bueno, fue descalificado y por eso la chirigota de Manolo Santander ahí no recoge ningún premio cuando llegó a la final en tercera posición. Y quiero también aprovechar para recordar una anécdota de Libby, ¿no? Porque quizás el Libby y Manolo Santander ahí son dos personalidades muy diferentes. Mientras Manolo estaba descompuesto, el Libby se estaba fumando un cigarro en el Falla. Y decía, me voy a ir descalificado y multado por fumar en el Falla. Era lo que decía. Así terminaba, que al final se convirtió en una anécdota, pero os digo que esa se mascaba la tensión, ¿eh? Esa noche en el Falla, por un episodio que fue muy triste y muy desagradable. Son, como decía antes Jota, 4 o 5 meses de muchísimo trabajo para que al final un pequeño detalle pues se vaya un poco todo al traste.
Pues sí. Momentos del Falla con José María Aguilera. Gracias, José Mari.
Gracias a vosotros.
Gracias, Morillo.
Muchas gracias, Rubén. Un placer.
El movimiento del 36.
No es que se tropee, es que se derrite y te tira hielo. Peínate para atrás, entramos en la catedral. Peínate para atrás, entramos en la catedral. El Ibis ha aprovechado del movimiento con todas sus cartas y ha montado una mudanza con todos los tientos que había en su casa. Una mesa de noche, un ropero de día, una cinta del Fari y dos bajantes de cañería. Que de portería tenía el tío, vaya rollazo. Ojalá pencarse y reo y con la grúa se lleve el paso. Véngate para atrás.
Está la cruz de guía en butaca 4, ¿eh?
Véngate para atrás, entramos en la catedral.
Hacerlo delante de la celebración.